Bienvenidas a Compartiendo Infierno. Continuamos con la burbuja energética. Decidí hacer dos programas para no pasarme de la hora y si no habéis escuchado el primero, no pasa nada y si lo habéis escuchado, seguro que tendréis ganas de más. Os dejo con el programa.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés, en streaming el miércoles a las 6 de la tarde. En diferido puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés y desde la Unión de Radio de la Comunidad de Madrid. Y los jueves a las 12 de la mañana puedes escuchar Compartiendo Infierno en la FM de Radio Almaina en Granada.
Yo creo que habéis apuntado muy bien, Paco. Nos tratan como niños y nos infantilizan. Habrá mucha gente aplaudiendo la ocurrencia de Sánchez y del chuletón, pero las cosas no son tan sencillas de explicar. Parece que cuanto más sencillo lo haces, por cierto que más mentira es, a más gente llegas y más gente se lo cree, pero está haciendo muchísimo daño. Y estoy contigo, Freddy, probablemente sí sabe lo que está haciendo. No es ignorancia, es mala fe. Pero joder, la que se va a liar. Yo no creo que sea el único que lo ve muy cercano. O sea, estamos hablando de Taib, estamos hablando de Turiel. Cada vez hay más gente que ya no habla de crecimiento, habla de colapso.
Eso...
Es que lo veo aquí.
Ya dicen de otro, nuestra lucha ya es de otro colapso es posible. O sea, ¿cómo colapsar bien o colapsar mal? Ese ya es el debate.
Esa es la defensa de que podemos tener dos salidas, que es la que yo siempre digo. Podemos tener la salida ecosocialista o la ecofascista. Esas son las dos que tenemos. Depende de la que elijamos, podemos salir mejor o peor. Que el colapso va a llegar, no es que vaya a llegar, es que ya lo tenemos. La gente no se está dando cuenta, pero ya lo tenemos. O sea, materias primas ya están faltando. El otro día en mi edificio estamos revocando la fachada, estamos poniendo aislante, o sea, el tema este de la reducción de... Y hablando con los que estaban haciendo la fachada, dice que la pintura se la han subido un montón y que las empresas que le suministran los plásticos y eso, que hasta octubre que no cuente con ningún pedido porque no tienen material. O sea, y no, esto no tiene que ver nada con la COVID ni nada, o sea...
El petróleo.
Claro. O sea, los pigmentos, que es con lo que se hace la pintura, están faltando. Coca-Cola, el famoso botecito que ha hecho con la letra negra, no lo ha hecho porque vamos, es feísimo. O sea, más feo no puede ser. Es que no tiene pigmentos blancos. Y se la ha tenido que inventar. La nueva lata de Fanta que ha sacado ni siquiera la ha puesto color, la ha puesto metalizado, color de eso. Entonces, es que ahora mismo está pasando. O sea, la subida que estamos teniendo del petróleo no escuchan. Coyuntural. O sea, es que hay mucha gente que dice, no, es que está subiendo la luz y el petróleo, ya, pero es que el petróleo no es coyuntural, es que no hay.
Así es.
Es que no hay, o sea, el colapso está empezando. Hay gente que no se quiere dar cuenta, pero bueno, aquí estamos.
Y vamos a decrecer a la fuerza.
Sí, no, sí. Y vamos a tener que abandonar este sistema capitalista, pero por narices. O sea, no puedes basar el crecimiento, el empleo en el crecimiento. O sea, ¿por qué no? O sea, es que no, o sea, no vas a poder crecer. O sea, ¿cómo vas a poder ir creciendo con 3 millones de parados? Cuando los bancos se están deshaciendo a patas de la gente, porque luego es otra cosa, nos quiere, han metido un montón de dinero en la tecnología digital. Bueno, la tecnología digital, ¿qué es? Quitar puestos de trabajo que la gente para pasar a lo digital. O sea, ya pasó con las cadenas de montaje con los robots. Los bancos ahora necesitan menos gente porque todo su empleabilidad la quieren transformar en que lo hagas tú todo. O sea, tú ya te tienes que hacer las transferencias, los ingresos en efectivo. O sea, entonces, el colapso ya lo tenemos aquí. El problema es por dónde salimos y cómo nos organizamos la gente para poder salir por el lado que debemos salir.
Por eso que la gente se tiene que organizar, tú lo has dicho. El otro día vi en un banco que era que tú te hagas todo y lo llaman autogestión, ¿no? Quiere decir que no vayas a la ventanilla, sino que hagas tú todo en el cajero, ¿no? Entonces, autogestión, sí, ¿vale? Sí, sí. Esta es la tergiversación de las palabras, ¿no? Entonces, sí, precisamente la autogestión es lo que es lo único que nos puede salvar del colapso o que puede hacer que otro colapso sea posible. Autogestión energética, autogestión alimenticia y eso, y llevar un poco a lo local, consumir local, tanto la energía como los alimentos.
Los alimentos los más cercanos lo posible a ti, o sea, lo más...
Y esto va a ser impuesto. Dicen que bueno, que es que no se puede ser radical, pero es que las medidas radicales nos van a ser impuestas por la propia naturaleza. Sí. O sea, al final vamos a tener que adoptar medidas radicales. ¿Y quién iba a pensar que una medida tan radical como de no salir de casa, no salir de tu casa, cerrarte en tu casa, o un toque de queda... Que esa medida tan radical, esa medida radical nos la ha impuesto la naturaleza, ¿no? Y la han tomado los gobiernos. Entonces, ¿se puede ser radical o no se puede ser radical? Para algunas cosas sí, para otras no, ¿no?
Si habrá cosas que nosotros estamos defendiendo ahora aquí que vendrán impuestas. O sea, muchas cosas que nosotros estamos diciendo de no coger el coche, de crecer, luego te vendrán impuestas. O sea, porque cuando tengas que elegir entre el vehículo privado o el vehículo industrial para el transporte, o sea, es decir, si tenemos petróleo para esto, claro, pues lo vamos a usar en tractores, sí, y tal, y el vehículo privado pues se tendrá que quedar.
Claro.
Y cuando te multen por coger el coche, que esto parece de ciencia ficción, o sea, lo que estamos diciendo, pero que todo esto puede llegar.
El petróleo será para el tractor y para la ambulancia, no va a ser para que tú te vayas a la playa.
Evidentemente.
Eso es así.
Y lo de volar por 15 euros, pues se va a acabar. O sea, y nosotros que vivimos del turismo, pues el turismo pues también se va a acabar. O sea, no va a haber ese movimiento de masas que ha habido con el turismo. O sea, que aparte el turismo es depredador, porque el turismo es una cosa que depreda.
Es invasivo.
O sea, solo tenemos que ver nuestras costas. O sea, no hay un... Bueno, quitando el Cabo de Gata y alguno por la parte norte, no hay un metro de terreno que dé al mar que no esté edificado. O sea, ha sido una destrucción total de todo nuestro litoral.
Lo que comentaba Freddy de los bancos lo llevo yo denunciando mucho tiempo, pero ese es el plan. Cada vez se necesitan menos puestos de trabajo porque todo se automatiza y cada vez son más los que se enriquecen y cada vez hay un salto más grande entre la capacidad adquisitiva de unos y de otros. La semana pasada estuvo Taibo presentando un libro y le hice una pregunta que seguramente Freddy le sonará y me gustaría ponerla aquí a ver si suena.
Creo que hay muy poquita gente que se cree lo del colapso, pero de los pocos que no lo creemos, ¿qué estamos haciendo? ¿No deberíamos estar ya preparando algo? ¿No deberíamos estar hablando entre nosotros, juntándonos? Porque te puedes ir al pueblo, pero eso no es una, no soluciona nada. Si realmente nos creemos el colapso, tenemos que estar unidos, tenemos que crear un mundo nuevo. Tenemos mucho trabajo por hacer. ¿Conoces grupos que realmente se lo estén planteando? ¿Conoces gente que esté pensándolo en serio? Esa era mi pregunta. Muchas gracias.
La respuesta en este caso es rotunda. En el medio urbano, no. Creo que esto forma parte de la corrección de nuestras cabezas. Sí, sabemos que esto se va a poner muy complicado, pero seguimos en la rueda. En el medio rural, sí, pero con un agregado, en este caso, negativo. A ver, comprendo que la experiencia que retrato ahora tiene un alcance limitado. Hace un mes estuve un domingo en Ourense. Había una jornada de gente que vivía en el medio rural en la provincia de Ourense y que iba a relatar sus experiencias de intento de abandonar el mundo urbano, la mercantilización y todo esto. Y a mí me pareció que todos los proyectos eran dramáticamente individuales, o individuales o de dos, tres, cuatro personas, que en efecto faltaba un proyecto colectivo. Y no me queda más remedio que darte la razón. Y yo Yo lo único que puedo decir es que yo no tengo la culpa. Y ya me gustaría que fuera distinto, por ejemplo. Alguien dirá, ¿el mundo sindical cómo se desenvuelve en relación con esto? Pues mal, lo hace mal. ¿Por qué? Porque es un mundo muy absorbido por el día a día de las luchas laborales y muy obsesionado con el salario y con el empleo, que yo lo entiendo. Pero la posibilidad de que surja algo distinto ahí me parece difícil. Aunque no se me ocurre otro mundo en el que determinado tipo de estructuras y de gentes podrían estar más próximas a organizar algo. Pero lo cierto es que hoy por hoy estamos donde tú has hecho que estamos, ciertamente.
Bueno, sí. Yo te pregunté eso la primera vez que viniste aquí, más o menos. No era referente al decrecimiento ni al colapso, porque yo entonces esas palabras no las conocía, pero yo ya lo tenía en la cabeza, ¿no? De alguna manera, escapar de lo que tenemos tiene que ser eso. Y en la presentación había una pareja, un chico chileno y una chica española, que estaban diciendo, bueno, se acabó, estamos hartos de Madrid, ¿a qué os quedáis con lo que habéis votado? Que disfrutéis del Ayuso, nosotros nos vamos al campo. Y antes de preguntarle eso a Taibo, le decía, bueno, a mí me parece que lo tenéis muy difícil y que si os vais solos no vais a cambiar nada. Lo que tenemos que hacer es un proyecto comunitario. Y no estamos haciendo nada. Ni siquiera aquellos que no lo creemos.
Bueno, aquí ya nos metemos... ¿Qué nivel organizativo puede...? Pues obviamente, yo, y ya no hablo desde la plataforma ni nada, porque estas son ya opiniones particulares. Mi opinión particular es el federalismo libertario. O sea, pueblos autoorganizados de forma asamblearia, produciendo lo que van a consumir y autogobernándose de forma horizontal. También estoy con Taibo de una re-ruralización de la población, ¿no? Aunque la ciudad se puede hacer también de forma barrial e industrial, pero ya cubriendo unas necesidades que ya, o sea, que no serían tales como las actuales. Y bueno, yo creo que esa es la única salida que hay. Y obviamente no es más capitalismo, más hacia adelante. Es una salida hacia detrás. Detengámonos y vamos a mirar qué es lo que hemos hecho mal y vamos a subsanar estos errores. Y tiene que ser desde la vuelta a lo rural y desde la vuelta a la producción natural y al equilibrio. Y eso, pues yo veo que es la única salida, desde la concienciación y desde de abajo arriba, no de una forma piramidal. Yo creo que esa es la salida, pero lo veo...
Sí, bastante. Vamos, es complicado porque, claro, estamos luchando contra un monstruo muy potente. O sea, no es un molino de viento, es un monstruo muy potente. O sea, cuando tú te crees que estás viviendo en el paraíso, cuando te han hecho creer durante milenios que vives en el paraíso, que no hay otro sistema mejor que este, porque no lo han hecho creer, que mejor que este sistema no hay ninguno, que los otros países que han intentado otro sistema han fracasado. Es complicado, en la mentalidad, y más cuando te siguen vendiendo la burra. Por ejemplo, ahora la cantidad está de millones que, bueno, que España se va a poner, pues eso, arriba del tono, no, va a surgir la miel por las carreteras, o sea, todo va a ser. Entonces, es muy complicado meterle a la gente otra cosa en la cabeza. Y luego, encima... En lo rural es más sencillo, quizás sea un poco más sencillo hacerlo que en las ciudades. En las ciudades topamos con una cosa que se llama hipoteca. Si tú tienes una hipoteca estás jodido, porque cuando te levantas de la cama tu primer es conseguir dinero para pagar la hipoteca. Entonces, claro, tú hablarle a la gente de que te tienes que autoorganizar, que te tienes que tal. Cuando tu subsistencia, tu medio de vida depende de que tienes que pagar una hipoteca, es muy complicado, es muy complicado. Hay gente que está volviendo a lo rural, pero claro, está volviendo a lo rural de forma, como yo diría, yuppie. Yo me voy a una casita en Asturias, un pueblito, pero claro, me voy con todo mi parné asegurado. Y vivo allí, lo rural. Eso no es la vuelta a lo rural. Eso es que tú vives en el campo, con tu buena casita, con tus medios, con tu dinerito. La huerta rural es lo que han hecho los chavales estos, que había un pueblo abandonado y que se han ido a convivir allí. En las fraguas. Y que la ley, lo primero que ha hecho ha sido procesarlos. Cuando no estaban haciendo daño a nadie. Estaba un pueblo abandonado...
Sí que están haciendo daño, Paco.
Bueno, claro, están haciendo daño al sistema.
En el momento en el que la gente deja de aportar impuestos y deja de necesitar a los políticos se preocupan y mucho. De hecho, ahí tienes a un político vasco que dijo que si seguían así creciendo los ciclistas, que iban a tener que poner un impuesto a la bici. Esto no es coña. Lo primero que les preocupa es que dejar de ingresar, evidentemente.
Pero porque tiene que seguir alimentando al sistema. O sea, es que por eso te digo que el enemigo que tenemos enfrente es que es muy potente. O sea, primero el sistema tiene que caer. Si no cae el sistema, va a ser muy complicado, porque ese es nuestro primer enemigo.
A ver, el sistema va a caer.
No, eso es cuestión de tiempo.
Es cuestión, yo lo veo así, o sea, yo creo que Taibo y Turiel también coinciden en eso. O sea, es que este sistema que genera tanto gasto no se puede mantener con cada vez menos trabajadores. El sistema va a caer, por mucho que quieran sujetarlo. Ya está ahí la del FMI, la lagarta, diciendo que, hablando de quitas y de que hay que quitar dinero de los ahorradores para mantener el sistema, pero me da igual.
Bueno, de hecho están haciendo algo que era impensable hace unos años, que es ponerle impuestos a las multinacionales, el 15%, o sea, que están viendo las orejas al lobo, porque no es que ya se hayan vuelto ahora altruistas y unos defensores del reparto de la riqueza, es que están viendo que el sistema se está cayendo.
A lo que voy, no podemos contar con que el Estado, de hecho lo estamos viendo, vaya a cambiar sus políticas o vaya a realmente a hacer una planificación seria para evitar, tal y como yo lo veo, la hambruna que se viene, tal y como yo lo veo. Eso para empezar. Tenemos que contar con nosotros mismos. Si seguimos pensando en un concepto económico, en sueldos, en individualismo, no vamos a llegar a ninguna parte. Si tú piensas en un proyecto en el que sí vas a cultivar, pero vas a vender, estás entrando en la rueda otra vez. Lo que tienes que pensar es en unirte con más gente, porque uno solo no hace nada. Y lo dijiste tú, tenías toda la razón, un hombre solo no hace nada. Nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos confianza y necesitamos un proyecto común.
Sí, yo en la anterior entrevista, si te acuerdas, puse el ejemplo de Cuba. Y no es porque el sistema cubano pueda ser el objetivo a lo que daba. Yo lo firmaba muchas veces, ¿sabes? Pero bueno, te puse el ejemplo de Cuba por una sencilla razón. Cuba ha sido el único país que ha entrado en colapso. Entró en colapso cuando cayó el bloque de la Unión Soviética y dejó de recibir ingresos. Cuba tenía dos opciones, que era esto se va a la mierda, porque lo primero que tenemos que hacer y lo primero que hicieron fue preocuparse de la alimentación de sus ciudadanos. ¿Qué hicieron todos los ciudadanos? Empezar a cultivar en cualquier cacho de terreno que había cerca de casa, en cualquiera, en parques, en jardines, etc. Porque lo que ellos temían, lo primero que temían...
Paco, te lo tenía que haber dicho al principio. No se va a escuchar nada con tanto golpecito en la mesa.
Ay, perdona, joder, no me acostumbro.
Yo sé que te emocionas, a mí me parece. Pero...
entonces lo primero que hicieron fue empezar a cultivar en cualquier terreno que había, porque lo primero que pensaron, que lo primero que tenían que hacer era garantizar la alimentación de sus ciudadanos. Y así salieron del colapso que tuvieron, y tuvieron un colapso muy serio. O sea, porque Cuba se mantenía casi con los ingresos y el petróleo de la Unión Soviética, y de buenas a primeras todo eso se cortó.
Bueno, claro, porque es que entró... eso es tanto la entrada en colapso era por culpa de haber sido dirigido desde arriba, y la salida también ha sido dirigida desde arriba. O sea, Lo único que le falta a eso es que sea desde abajo.
Autogestionado. O
sea, que eso haya surgido de realmente de la gente, ¿no? Y bueno, pues ejemplos hay muchos y colapsos ha habido muchos a nivel local en todo el planeta y en todas las políticas. Ahora el colapso es global, esa es la diferencia. Y bueno, y de esta es difícil ya salir. Y la salida es colectiva y no es dictada desde arriba. La salida va a ser, porque mira las soluciones que proponen. Las soluciones que proponen es más ponernos a merced del mercado. Es más soluciones por medio de las empresas, ¿sabes? Como lo que ahora se nos cae en el sureste de Madrid. Quieren seguir parcheando con este ecologismo, capitalismo verde que ahora nos quieren vender. Y esa no es la salida, claro. No, obviamente.
Este es un parche que va a durar lo que termine en gastarse el dinero. O sea, tendremos 5 o 6 años un poco de bonanza, pero cuando pase el tiempo, pues el problema seguirá ahí. O sea, claro,
porque cuando termina la obsolescencia de estos parques, dejan un terreno baldío lleno de chatarra. Sí. Y además, con la pérdida de suelo fértil. Y la pérdida de que los propios vecinos se hagan cargo de esos terrenos, o sea, porque ya va a pertenecer esos terrenos a una empresa. O sea, vamos.
Y el problema es que para recuperar esos terrenos, si algún día los quieres recuperar, es que tienes que hacer un desmontaje imposible, o sea, que hay miles y miles de metros cúbicos de hormigón, o sea, que sería un trabajo ingente. Eso va a quedar ahí, pues el día que se estropee, pues quedará como venía una foto que vi, que venía mustio, como lo, o sea, porque luego, claro, es que esos necesitan mantenimiento. Si resulta que el cobre se está acabando, y eso es cobre, porque esos son embobinados de cobre, o sea, si no hay petróleo, si no hay maquinaria, o sea, como el mantenimiento de eso, ¿cómo lo hacemos?
La gente tiene una fe ciega en la tecnología y se piensa que ya inventaremos algo.
Ah, sí.
Ya inventaremos algo, pero además lo dicen convencidos, porque siempre sale algún listo con la solución.
Pero es que de todos esos, la tecnología nos ha sacado de problemas parciales. Entonces, para solucionar esto, pues la tecnología ha puesto esto a otro, ¿no? Y tal. Pero la tecnología no puede haber una solución. De esta magnitud, ¿sabes? La tecnología no puede cambiar, volvernos a bajar 2 grados de temperatura.
No.
Eso la tecnología no lo va a hacer.
Aparte que la tecnología siempre ha ido unida al consumo energético, siempre. O sea, cuanto más consumo energético ha habido, la tecnología ha avanzado más. Si no hay energía, ¿la tecnología qué? Claro.
Yo intento explicárselo a mi familia, pero bueno, ni mi chica se lo cree.
Es que no, pero es que hay gente que se cree que vamos ahí a vivir a Marte, o sea, que vamos a formar colonias en Marte que va a haber viajes espaciales, o sea, hay gente que se lo cree. O sea,
igual Elon Musk sí tiene para irse a Marte, pero me parece a mí que el resto no. Y aparte, sí, bueno, Marte, ¿qué hay? Que Marte, es un ideal, por favor.
La tristeza de intrínseca que va en eso de me voy a Marte. Bueno, me voy a Marte porque he destrozado esto.
Y a mejor.
Es penoso porque soy un cafre. Ay, entonces, como he destrozado esto, me voy a otro sitio. O sea, es patético, ¿no? Es un poco, joder. Y además que es irreal. O sea,
Cualquiera que conozca cómo funciona el espacio sabe que los viajes, o sea, que el ser humano no está hecho para el espacio, o sea, que es imposible, o sea, tú pierdes masa ósea, pierdes, o sea, que no, o sea, el ser humano no está hecho para vivir en el espacio, o sea, somos seres terrestres.
A mí me parece más sencillo, estamos hablando del espacio porque estamos tratando de buscar soluciones y estamos diciendo que es muy difícil que nos unamos. Tú fíjate, hemos llegado al espacio por esto.
Sí.
Es triste, ¿eh?
Sí, nos hemos ido del tema, pero hace ya un montón de tiempo.
No, o sea, que empezamos.
A ver, yo esto quería sacarlo. O sea, Estoy buscando... Toñi, una compañera mía que quería que hubiera estado aquí, le comentaba lo de la pregunta a Turiel y me decía, el próximo paso, un poco de coña, será proponer una asociación Ciudadanos Unidos y Comprometidos con el Decrecimiento. Alguien tendrá que dar el primer paso, me dice la jodida. Sí, o sea, señores, yo he vendido mi piso, yo tengo pasta. Pero yo solo no me voy al campo, no hago nada, soy un inútil, te lo decía a ti. Me dices, ¿sabes algo de placas solares? Yo quería saber de placas solares. Se me estropea una placa solar y no tengo... Y claro, tú, Freddy ya me hablaba, pues hombre, es que con una placa solar no tienes para nada, porque como mucho te va a dar para hacerte un zumo de naranja por la mañana. El frigorífico lo necesitas de gas. Necesitas saber un poquito de electrónica, porque se te va a estropear la batería, vas a tener que cambiarla. Claro, yo decía, mira, estoy mirando una casita, esa batería, 10 años, esa batería la tienes que cambiar ya. Las placas solares han perdido un 40 o un 50% de efectividad, sí. Porque ¿cuántos años tienen? Y a lo que voy, yo solo no hago nada, me muero. Yo sí me quiero ir al campo.
Bueno, pero aprende, vas aprendiendo, vas claro, aprendiendo.
Pero vamos a ver, ¿no será mejor irnos o preparar un grupo? Joder, porque yo soy un tío trabajador, de verdad, que no soy un inútil, confiar en mí, chicos. O sea, a mí me dice Freddy, ponte a hacer esto, y yo lo hago, pero, coño.
Pero vamos a ver, es que la humanidad nunca salió adelante sola. O sea, es que nos han querido vender siempre el individualismo y el superhéroe, pero es que eso es mentira. O sea, yo si me pongo malo necesito un médico. Y si se me rompen los zapatos, necesito un zapatero. O sea, es que la humanidad nunca ha salido adelante sola. Es un invento de ahora del individualismo, el hombre que se ha hecho así solo. Pero ¿quién coño se ha hecho así solo?
Pero es que el médico te va a decir que ha estudiado y que tiene derecho, no todos los médicos, pues eso, a tener un buen sueldo y está pensando otra vez en una parcela económica.
Sí, pero yo al médico le diría, vale,
hipoteca, como decías
sí,
tú.
Pero tus estudios, que si me sirven para curar a mí, los míos me sirven para alimentarte a ti.
Así es.
Porque si tú has estudiado medicina y me puedes curar, yo soy agricultor, puedo plantar tomates y te doy de comer. Entonces, uno por otro. O sea, es el intercambio.
Ya,
o sea,
como nos han vendido el individualismo.
Ya, claro, evidentemente. Uno se hace médico, muchos a mejor, porque... quieren salvar vidas y tal, y otros se hacen médicos para hacerse ricos.
No solo el individualismo,
pero bueno,
el supremacismo es lo que nos han vendido.
Bueno, también, con esto. También.
Con la idea de que yo soy más que el resto. Porque hablabas del ecofascismo y el ecosocialismo. El ecofascismo lo que dice es que los ecofascistas reconocen que no hay para todos, pero dicen, bueno, pero es que nosotros somos los buenos. Nosotros somos los que vamos a sobrevivir. Nosotros somos los que tenemos el poder. Y todos los demás... merecen morirse por pringao, por pobre, por negro, por lo que ellos quieran.
Sí, pero llegará un momento que... es que volvemos al tema de la energía. Todo este sistema se basa en energía. El día que no haya energía, no habrá ejércitos porque no podrán movilizar tropas.
No habrá ejércitos, pero seguirá habiendo hijos de puta.
No, eso sí, evidentemente. Pero a lo mejor tendrás dinero, pero te tendrás que comer el dinero, porque el dinero no produce nada.
Esto es muy bueno. El dinero que existe mundialmente, el monetario, con el que quieren acabar, es un 2% del real. O sea, no se puede imprimir tanto billete. El resto del dinero... está guardado en bits. Los bits consumen muchísima energía, energía que se saca del petróleo. Mm. Cuando el petróleo se acabe, a ver dónde va a ir toda esa información. A ver qué me va a decir el banco que tengo en la cuenta luego.
Sí, pero nos vamos a ir a un colapso extremo, donde no puede haber transporte y tal. Y nuestra primera preocupación va a ser alimentarnos, ¿vale? ¿A mí de qué me sirve... un presidente de Zara para alimentarme? Si yo tengo que trabajar la tierra y mi vecino y el otro tenemos que trabajar la tierra para alimentarnos, yo no voy a necesitar dinero. Lo que voy a necesitar es gente que esté a mi lado y que nos ayudemos unos a otros. Por lo tanto, el rico, pues a lo mejor es una especie a extinguir. Que esto puede ser ciencia ficción o no puede ser ciencia ficción. Y que,
claro,
y que...
volvemos a las mismas,
claro,
a los antiguos eslóganes, ¿no? De tierra y libertad, ¿no?
Claro, pero que aquí en la Tierra, vamos, hubo un colapso que duró 1000 años en recuperarse, que fue la caída del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano colapsó, porque fue un colapso, se hundió completamente hasta el Renacimiento. Hubo 1000 años de oscuridad, hubo un retroceso en el planeta.
Ese colapso, bueno, creo que no fue un colapso ecológico, fue un colapso,
fue un colapso
centralizado del centralismo, ¿no? Que no puede abarcar desde un punto, gobernar un territorio tan grande, ¿no?
Estamos hablando del colapso romano. Yo creo que los romanos cayeron en decadencia porque llegó un momento en el que ya no podían conquistar más territorio. Los romanos vivían de la continua conquista de nuevos pueblos. Llega un momento en el que eso se acaba. Los ejércitos, cuando se retiraban los legionarios, pues les pagaban con tierras. Cuando ya no tienes tierras con que pagar a los legionarios, cuando ya no puedes seguir... yo creo que es un buen ejemplo de lo que nos va a ocurrir. O sea, estamos creciendo porque todavía tenemos cierto margen de crecimiento, pero llega un momento en el que ya no puedes seguir creciendo. Colapsas. Pero ha ocurrido así históricamente. Lo que pasa es que siempre que una civilización ha colapsado, que ha ocurrido muchas veces en la historia, pues eran civilizaciones, que no eran globales. No había una civilización global. Bueno, siempre tenías un sitio a donde ir.
Y estamos creciendo también, que este tema no lo hemos tratado, que estamos creciendo una parte del planeta a costa de otra. Porque, claro, tú háblale a uno de Etiopía de colapso. Va a decir, pero vamos a ver si yo desde que nací vivo en colapso. Claro. Es que nosotros estamos hablando de colapso de la civilización del norte, o sea, de los privilegiados. Pero claro, todo nuestro crecimiento se basa en la autoexplotación de otros países. O sea, porque casi todas las materias primas que nosotros obtenemos vienen de terceros países que están viviendo en la más absoluta de las miserias. O sea, en colapso llevan siglos. O sea, pues tú hables de Etiopía, háblale de un montón de países.
Taibo decía que los que están acostumbrados a buscarse la vida de una manera más modesta van a ser los que menos van a notar el colapso. Realmente el colapso donde más se va a notar es en las ciudades. Ya lo estabas diciendo tú, dependemos muchísimo del transporte. La alimentación de los ciudadanos depende de que los alimentos que no se producen en la ciudad lleguen aquí.
Y que lleguen en las condiciones adecuadas. Y para eso necesitas cadenas de frío, necesitas transporte, o sea, hay un montón de cosas. Por eso, Ángel, muchas veces, cuando tú hablabas de que necesito una nevera, que no sé qué, pues a lo mejor si tienes la alimentación cercana no necesitas tanto. Porque si necesitas un tomate no hace falta que te lo compres y lo tengas una semana en el frigorífico. Coges de la planta, lo coges y lo consumes.
Que yo cuando a mi chica le hablo de irme a vivir al campo, ella se apunta, pero ella lo que quiere son comodidades y tener una ciudad cerca. Y si yo le hablo de montar... Perdona, Marina, me estoy metiendo contigo, es algo que hago siempre. Si yo le hablo de ir a una comunidad... pues ella se va a mostrar reticente porque no conoce a esos chicos y ella prefiere tener su independencia, nosotros solos y no mezclamos con nadie porque no los conocemos. No sé si entendéis el ejemplo que estoy poniendo.
Sí, bueno, hay una tendencia al individualismo, pero que esa está es inducida por el sistema, ¿no? Que tú puedes salir de todo, que tú tal, hacer al individuo fuerte y independiente, ¿no? Cuando realmente eso no es real, ¿no? Porque todos somos interdependientes y somos animales sociales. Respecto a lo del colapso, hay el colapso de las civilizaciones que hablábamos antes. Hay un libro muy interesante que es un poco ladrillo, que es de Jared Diamond, que habla del colapso de las civilizaciones. Este libro en Ciencias Medioambientales en la universidad es el que es de lectura obligatoria. Y habla eso, del colapso de las civilizaciones, porque han colapsado cada una las civilizaciones a lo largo de la historia, ¿no? Y luego lo que pasa es que este tal Jared Diamond, que es profesor de la universidad allí en Estados Unidos, ya no recuerdo dónde exactamente, ya propone salidas dentro del capitalismo, ¿no? Y entonces ya empieza con que tal empresa es sostenible, patatín patatán, con estos parches que estamos viendo ahora, ¿no? De capitalismo verde.
Capitalismo,
¿no?
Verde, iba a decir.
Sí, entonces, bueno, cuando a pesar de que hace un análisis muy bueno, histórico, sobre el colapso de las civilizaciones y el colapso que se avecina, y este libro ya es bastante, tiene bastantes años, y el colapso que se avecina, propone estas salidas siempre dentro del capitalismo, ¿no? Pero, vamos, es muy interesante por el análisis que hace, ¿no? Y claro, pero ya vemos que la salida no puede ser dentro del capitalismo, porque es una contradicción constante.
Claro, pero tú podías tener una salida dentro del capitalismo si no tuviéramos la emergencia climática.
Claro, pero es que eso es...
Pero es que el capitalismo es incompatible con la defensa del planeta.
El colapso medioambiental ahora no es local, es global. Claro. Y esa es la diferencia que marca un punto de...
Todas las civilizaciones que han colapsado no han colapsado... Bueno, no sé si alguna habrá sido por el medio ambiente que haya cambiado.
Algunas sí.
Ser una glaciación o tal y bueno...
O arrasar con los recursos.
Creo que hay una isla, no sé si fue a ti...
Pascua,
que arrasaron con todos los árboles y todo y colapsó. Entonces, pero mayormente los colapsos han sido por corrupción, por un montón de cosas que no tenían que ver nada con el clima. Pero es que ahora el colapso que se nos viene encima es relacionado con el clima. Es que o paramos o nos vamos a la mierda, pero así de claro. O sea, y cuando decimos que el planeta se va a destruir, bueno, el planeta va a seguir. Lo que vamos a desaparecer va a ser la raza humana y algunos animales. El planeta no va a desaparecer porque el planeta tiene millones de años y el planeta se regenerará surgirá vida de otra manera... Y el planeta va a seguir, o sea... de hecho, cuando hemos estado encerrados estos 2 meses, ha habido una regeneración acojonante de animales y de todo, porque el ser humano se ha retirado de los entornos y ha habido una recuperación acojonante. Ahí tienes una prueba de la influencia que tenemos nosotros sobre el medio ambiente.
Las medusas llevan aquí 700 millones de años, les va bien el calor, no van a tener problema. Las hormigas, las cucarachas, el ser humano desaparecerá y ni siquiera se notará que estuvimos aquí. Así que sí, estamos hablando del fin de la humanidad. La Tierra, bueno...
Hablamos del colapso del planeta, no decir el colapso de la humanidad, claro. Pero bueno, el planeta va a seguir, o sea, eso está clarísimo.
Los que nos vamos al garete somos nosotros. Y lo peor de todo, los dinosaurios se fueron por culpa de un meteorito. Nosotros nos vamos a ir por nuestra propia culpa. Es acojonante. Luego decimos que somos seres inteligentes.
Bueno, algunos más que otros, pero vamos, no. Muy inteligentes no somos cuando no cuidamos nuestro planeta. Pero ya que partimos de una base, que es que todo esto es el capitalismo. O sea, que esto es el sistema. O sea, que ¿por qué hay esta depredación? Porque tiene que haber un 1% de la población que acumule riqueza. O sea, ¿cuánto dinero necesita una persona para vivir? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? Y es que no tiene límite. O sea, el Amancio Ortega, ¿cuántos miles de millones necesita para vivir? Pero vamos a ver, si dentro de 10 años o por ahí, que viva lo que sea, se va a morir y te vas a ir como has venido, desnudo. Pero en el intervalo ha jodido el planeta.
Entonces, nos han dicho que los triunfadores son los que ganan. Nos han hecho creer que eso es lo deseable.
Bueno, habría que ver los triunfadores cómo han triunfado.
Por supuesto, pues han triunfado gracias a su padre y a una serie de...
Claro, porque a que si hacemos la lista de los de las familias más ricas de España, desde hace 700 años siguen siendo las mismas.
Claro.
Y si su padre es juez, el hijo es juez porque... O sea, que es que, claro...
Pero son los que te hablan de que hay que esforzarse y de que con esfuerzo se llega a todas partes.
Sí,
los mismos que no han necesitado esforzarse para
ninguno,
nada.
Cuando los títulos se los han comprado.
Bueno, se llega a todas partes, depende a donde quieras ir, ¿no?
Chicos, vamos a ir dejándolo. Yo tenía que hacer una hora de programa y pensaba, esto ya se está acabando, los 15 primeros minutos, ya no sé de qué voy a hablar.
Solo un apunte, esto que decías tú que hay que trabajar colectivamente. Ya hay pueblos en Cataluña donde hay gente que está trabajando colectivamente, hay pueblos por la zona de Huesca, Teruel y por ahí. O sea, yo he visto vídeos en YouTube de gente que ha cogido un pueblo y están viviendo allí y se están autoabasteciendo y tal. Pero es lo que yo te digo, que es más fácil en esos sitios y se puede demostrar que se puede vivir perfectamente. O sea, tiene las comodidades necesarias. Y...
Mándame el enlace que me interesa.
O sea que...
Yo ya lo he dicho. Nos vamos a la mierda.
No, sí.
El trabajo de rotulista yo no le veo futuro. Estoy buscando salida. Este programa, además de que me preocupa todo lo que está pasando en el país, en cada uno de los pueblos, en Tajuña, en Leganés, me preocupa lo que me va a pasar a mí. Soy egoísta. Y yo entiendo que me voy a la mierda. Quiero una escapatoria, pero sé que solo no voy a ningún sitio. Necesito ayuda. Esto es una llamada de socorro.
Como decía que anuncio, solo no puedes, con amigos sí. Creo que era de La Bola de Cristal, un programa excepcional. Un programa excepcional que hoy sería quemado en la hoguera si lo emitieran. Era solo no puedes, con amigos sí. Y luego salía un rebaño de ovejas y ponía, si no lees, serás como ellos. O sea que... Por eso te...
Pues eso, Freddy, estamos acabando. ¿Qué quieres decir para despedirte?
Bueno, nada, muchas gracias por el espacio que me has concedido para un poco contar la historia de lo que está pasando en el sureste de Madrid, de lo que va a pasar y o de lo que no va a pasar si lo evitamos y si unimos nuestras fuerzas para evitarlo, ¿no? Que es frenar un poco estos macroproyectos fotovoltaicos. Que hay otras soluciones y que está en nuestras manos un poco evitarlo. Nada más. Muchas gracias, Rafa.
Gracias a ti. Paco.
Pues nada más, muchas gracias y que bueno, yo creo que tendremos que confiar en la gente que tiene capacidad de autoayuda y yo creo que bueno, la civilización ha salido adelante con más o menos esfuerzo y esperemos que seamos listos y escojamos el lado bueno.
Nos vamos a despedir con una canción, seguro que te sonará, Freddy.
Contra la iglesia, contra el Estado, contra el sistema que nos ha engañado, contra el partido, contra el sindicato, subvencionado, jerarquizado, contra el patrón, contra el empresario, contra el dinero, contra el salario, contra los dioses, contra los amos, contra el machismo y el patriarcado, contra el progreso industrializado que lleva al planeta hacia el colapso, contra el ejército, contra el soldado, contra el madero y el guardia jurado, contra la cárcel y sus funcionarios que tienen de sangre manchadas las manos, contra vanguardias de iluminados, contra el reformismo por la anarquía total.